no siempre hay posibilidades de escuchar. Es como un prisma donde cada uno ve una parte de lo que le toca participar. De un fenómeno grande que se puede llamar medio de comunicación o periodismo, la mirada de los medios alternativos es vista de alguien que formó siempre parte del circuito comercial, es apasionante. Y la mirada de la gente que peleó por las paritarias también es muy nutritiva. La mirada de Darío Aranda, ni qué hablar. La mirada que cada uno tiene como productores, como periodistas, sobre lo que fue la ley de medios, a mí me hace pensar y rever nuestro trabajo, que siempre está sujeto a revisión. Pero dado que hace mucho frío y que todos acá estamos muertos de frío, vamos a tratar de poner un poquito de calor. Yo podría hacerles a ustedes un discurso demagógico o antimediático, y créanme que yo tengo muchas críticas al sistema de medios. Desde pibe estoy ahí, pero vamos a hablar al revés de todo lo que se dijo, no con la intención de convencer a nadie, sino simplemente con la intención de quizás hacer pensar desde este punto de vista, del punto de vista de que hay múltiples realidades y las realidades se ven de distinta manera desde distintos lugares. De todos los que están acá en el panel y en todo lo que hay acá alrededor, yo soy lo más parecido a un periodista de la Corpo. Es más, les tengo que hacer una confesión. Lo hablé con mi psicólogo antes de venir. Mis padres no lo saben. Lo oculté durante mucho tiempo. No sé qué efectos va a tener esta confesión en mi vida, en lo que sigue en mi vida, pero soy un periodista de la Corpo. Eso en el sentido más amplio de la palabra. Quiero decir, yo siempre formé parte del circuito comercial. Yo empecé trabajando en Página 12, que era un medio, si se quiere, alternativo, pero ahí en el límite de lo que es un medio alternativo y un medio del circuito comercial, porque vendía, recaudaba publicidad. Las grandes empresas, primero no, pero después empezaron a avisar ahí, a publicitar ahí, etcétera. Había patronal, había empleados, qué sé yo, un medio tradicional. Y después trabajé en la Rock and Pop, y después trabajé en América TV, y después trabajé en Clarín, así que me conozco la Corpo, pero de norte a sur y de este a oeste. Y déjenme contarle algunas cosas que se ven, que quizá hay alguno acá que tenga el delirio de querer ser periodista. Ahí, levante la mano, ahí hay una chica, pobre. Hay otro por ahí, ¡pum! No, les quiero decir algunas de las cosas que se ven que no se cuentan desde el lugar del periodista, entre comillas, de la Corpo. Porque tampoco me imagino que ustedes me invitan acá porque saben que no soy un periodista tradicional de la Corpo. Tanto los que venimos de la experiencia Página 12, Día D en la década del 90 y tantas de militancia de derechos humanos y qué sé yo, venimos de una trayectoria que algunos dicen, che, qué cagada, este se vendió y es de la Corpo, pero era distinto. Y otros dicen, pero mira, este todavía mantiene un poco lo que era, qué bien. Y otro dice, sí, pero dan una visión distinta. Bueno, esa cosa hace también que uno sea, por la historia, por la formación, por los valores que creo que muchos de nosotros defendemos en el lugar que nos toque estar, nos hace tener una mirada crítica, pero también una mirada, también la mirada de un periodista que trabaja en esos medios. Les voy a contar una anécdota que tiene que ver con algo que contaba Darío hace un ratito. Cuando asesinan a Mariano Ferreira, yo estaba al aire en Radio Mitre. Yo ahora no trabajo más en Radio Mitre, estoy en la Rock and Pop, pero en ese momento estaba, creo que en mi cuarto o quinto año en Radio Mitre, conduciendo. Y yo tenía la computadora con todas las agencias. Y siempre me quedó grabado qué pasó ese día con la agencia Telam. Habían pasado 3-4 horas. No, obviamente no es para los laburantes, esto no tiene nada que ver con los laburantes. Pero además no es solo la agencia Telam, la historia es mucho más. Empieza por la agencia Telam y sigue después para. Durante 3 o 4 horas, cuando todos los medios de la Corpo estaban informando, cada cual con su punto de vista, lo que pasaba, no había salido ningún cable de la agencia Telam informando que habían asesinado a Mariano Ferreira. Se ve que estaban discutiendo qué poner. Y lo más curioso es que a eso de las 5 de la tarde, cuando yo estaba cerrando mi programa, sale el primer cable de Telam, que en realidad era la transcripción del comunicado de la empresa sobre lo que había pasado, que hablaba de un enfrentamiento. Yo me reía porque decía que si un marciano aterrizaba en la Argentina y seguía lo que ocurría en la Argentina por la agencia Telam, se enteraba del comunicado de una empresa sobre un hecho que no había ocurrido, porque la agencia no lo había informado. No solamente eso, al rato empieza a salir un comunicado de un grupo de legisladores porteños kirchneristas que informan, que dicen que ven la mano de Duhalde detrás del asesinato de Mariano Ferreira. Duhalde era un blanco fenómeno porque tenía imagen de mafioso. La culpa de todo se le echaba a Duhalde. Esa noche, en base a lo que había publicado un bloguero, K678 informa, hace toda la conspiración de cómo Duhalde tuvo la culpa del asesinato, que se había reunido unos días antes porque era una nota del cronista comercial, y todo el tema era Duhalde. También, y debo agregarlo, lamentablemente, yo recuerdo la declaración de Eve de Bonafini diciendo que le mandó una carta a Cristina pidiendo que lo meta preso a Duhalde. Esa historia, donde nosotros nos encontramos contando lo que pasaba con el asesinato de un militante y los medios de que nos acusaban a nosotros de ser lo peor que había sobre la tierra, echándole la culpa a alguien que, sea lo que fuera en el pasado, en ese asesinato se demostró que era inocente en 10 minutos, es una historia que nosotros vivimos muchas veces estos años. Muchísimas veces estos años. No solamente eso, la historia no termina ahí, es aún peor, porque uno de los temas centrales del asesinato de Mariano Ferreira, y se vio en el juicio, fue la zona liberada de la Policía Federal. La Policía Federal dejó que lo mataran. La Policía Federal protegió a la patota para que fueran a pegarles, a balearlos, a tirarles piedras, y después permitió que se fugaran. Con lo cual, la pregunta clave ahí era qué pasó con la zona liberada, quién dio la orden, y había un personaje central ahí, que era el jefe de gabinete que manejaba la policía en ese momento, que era Aníbal Fernández. El único periodista, y lo digo esto con tristeza, que le preguntó por la zona liberada a Aníbal Fernández fue Marcelo Longobardi. Es decir, que es la corpo al cubo. Es decir, siempre fue un periodista conservador, con algunas cosas mejores, peores, bueno, malo, te gustará más un reportaje, menos, pero fue siempre un periodista conservador, liberal en lo económico, etcétera, pero hizo la pregunta que correspondía hacer. Ministro, ¿qué pasó con la zona liberada? Después Aníbal Fernández paseó por canales, sobre todo oficialistas, pero nunca nadie le hizo esa pregunta. Como nadie hace la pregunta de por qué no fue citado a declarar ni siquiera como testigo. Les digo un segundo caso que se ve desde un periodista de la Corpo que tiene sus valores propios. Cuando toda la tragedia que ocurrió en 11 es una tragedia anunciada, pero es una tragedia que tiene una historia horrible. Una historia de silencios y de complicidades que es espantosa. Y que no empieza con la tragedia ni empieza con los subsidios. Empieza en el 2005 con la primera rebelión de usuarios que se produce de gente que estaba desesperada porque tenía miedo de morirse, por cómo estaban viajando. Y ese día sale Aníbal Fernández, que era ministro, creo que, no me acuerdo qué cargo, diciendo fue quebracho. Y no había ninguna prueba, y detuvieron un montón de inocentes. Yo me acuerdo informando sobre esto, creo que había pibes que salían de jugar al fútbol, los metieron en cana para mostrar que había conspiración y que eso. Después tuvieron que largar a todos, pero ¿quién le quita a la gente haber estado en cana? Y yo me acuerdo haber estado informando en Radio Mitre todo lo que pasaba con esos pibes y de que me parecía que lo que decía Aníbal Fernández era macartismo puro. Si vos tenés una prueba sobre quebracho, mostrala. Y si no podés, no podés ampararte en que quebracho tenga una mala imagen o que cada tanto salga a tirar piedras para endilgarle algo que no cometieron. Y después, ante cada rebelión de usuarios, le echaron la culpa a militantes del Partido Obrero, a Pino Solanas. Y la última vez que hicieron la peor canallada de todos fue cuando pusieron en cana al Pollo Sobrero, al dirigente de la lista Bordeaux de la Unión Ferroviaria del Sarmiento. Salieron a bancar directamente, y no solamente eso, cuando Claudio hace una referencia al repudio que una asamblea de tiempo argentino hace respecto de una de las tapas, creo que una de las tapas era la tapa donde justifican la detención del Pollo Sobrero. Gente que estaba diciendo que nosotros éramos la peor porquería del mundo, justificando. Esa noche, por supuesto, 678 justifica lo mismo. Y cuando se produce la tragedia de 11, esa noche hay alguien en el panel que no es retrucado, que dice la culpa la tiene Clarín por haber apoyado las privatizaciones de la década del 90. Había 52 muertos por una política corrupta, no solamente de políticos, de empresarios, porque nosotros mencionamos a los empresarios, no es verdad que no los mencionamos, se llama Sirigliano y sigue trabajando para el gobierno, y lo mencionamos no una vez, 10 veces, 100 veces, 50 veces, como mencionamos a IBM en los acuerdos con IBM Banco Nación en la década del 90, como mencionamos a Jabran, que tenía todas las empresas de correo privado en la década del 90, como mencionamos a McDonald's con el caso de Escherichia Coli, siempre mencionamos a empresas privadas, siempre mencionamos a avisadores, no es cierto que solo mencionemos al funcionario que recibe la coima. Siempre mencionamos al que paga la coima. Siempre, por lo menos algunos de nosotros. No digo que todos sean iguales. Algunos de nosotros la mencionamos. Cuando choca el tren, ahora resulta que el problema no era la red de corrupción que había en los últimos 10 años, sino que Clarín había apoyado las privatizaciones en la década del 90. Entonces, cuando uno hace un trabajo que uno cree que es fuerte, comprometido, donde... Desde hace 30 años, cada vez que hay un familiar pidiendo justicia, algunos periodistas, desde afuera de los medios comerciales y desde adentro también, estamos al lado de los familiares. Ahora resulta que darle micrófono a los familiares de tragedias en las cuales el Estado está comprometido es usarlos. Como si alguien hubiera pensado eso cuando fue desde que un sector del progresismo decidió avalar todo lo que hace el gobierno... Darle micrófono a los familiares de Cromañón es usarlos. Darle micrófono a los familiares de Once es usarlos. Antes marchaban con los familiares. ¿Qué cambió? Entonces lo que quería decir es que desde la visión de un periodista de la... hace 28 años que hago este laburo. Es un laburo que me encanta. Me fascina, me apasiona. Yo me acuerdo cuando tenía la edad de ustedes dormirme pensando cómo tenía que hacer la cabeza de una nota para que la cabeza de una nota llame la atención. ¿Y cómo hacer para que haya un diálogo, para que haya un chiste, para que haya un detalle de color chiquito, para que esa nota, porque así como un jugador se duerme pensando en una jugada de fútbol, un periodista se duerme pensando cómo contar mejor algo. Entonces, y me quedo pensando en el debate tal, y qué dijo tal, y cuánto de razón tiene uno, y cuánto de razón tiene el otro. Esa es mi pasión. Eso es lo que me gusta hacer desde que recuerdo que soy alguien en la vida. Y también, desde que recuerdo que empecé el periodismo, yo tengo la visión de que los medios periodísticos, los grandes medios y los pequeños y los medianos y todos, en todos forman parte de una estructura de poder. Y los medios son conservadores. Es cierto, los medios son conservadores. Los medios son conservadores y la iglesia es conservadora. Y la escuela es conservadora. Y las familias son conservadoras. Todas las instituciones que hay en una sociedad intentan reproducirse a sí mismas y por lo tanto son conservadoras. Ahora, ¿qué dice eso de cada uno de nosotros? ¿Cómo cada uno se inserta en esas estructuras que son básicamente conservadoras? Y yo les voy a dar algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer siendo periodista de la Corpo. Y que no son ejemplos de lo que yo haya participado. Podría darles, para no ser hipócrita, ejemplos de los que yo haya participado. Pero saltémonos eso. En el 2002, cuando se habla de la etapa de Clarín, que es una etapa horrible, la de la crisis causó dos muertos... ustedes por ahí, ustedes son bastante más jóvenes, muchísimo más jóvenes que yo. Pero quizá algunos se acuerden que había un programa muy popular en Canal 13 que se llamaba Caos. Caos era un programa magnífico, que lo hacía un periodista que se llamaba Juan Castro, que después murió en un hecho muy trágico, y que tenía un nivel de libertad en temas sexuales que era admirable. No sé si ustedes se acuerdan, pero era un programa donde te contaba el mundo gay y el mundo de una sexualidad totalmente distinta a la sexualidad hegemónica, entre comillas, con una libertad y una frescura, además de denuncias de corrupción y de hacer territorios donde mostraba realidades que nadie contaba. Era un programa bárbaro y se hacía en Canal 13. Les voy a dar otro ejemplo. Nosotros cuando hacíamos Página 12 en la década del 80... Después, Página 12 para mí es un ejemplo de cómo desde el mundo comercial, periodismo comercial, se puede transformar cosas. Porque Página 12 fue muy eficiente. Y en un momento empezó a vender mucho. Y entonces cuando hacía denuncias de corrupción en la época de Menem, empezó a generar cambios hasta de organización en La Nación y en Clarín. Inclusive, una intención muy fuerte de Clarín y La Nación de contratar a alguno de los periodistas de Página para poder competir en un área donde Página, por haber llegado primero, era mucho más eficiente. Y corrupción vinculada a privatizaciones, y era corrupción de temas, no, de fulano se llevó un vuelto. Era cómo se estaban afanando aerolíneas, era cómo se estaban afanando el petróleo, era cómo, bueno, y así un montón de ejemplos. Página 12 después fue generando efectos en todos los medios y al mismo tiempo empezaron fenómenos paralelos, como algunas cosas de noticias, algunas cosas de perfil, algunas cosas de incluso Radio Mitre. En Radio Mitre estaba Castelo, estaba Ginsburg, estaba había momentos de periodismo que era combativo. Yo me acuerdo en el 2002, cuando se produce el mismo día de la represión de Costiqui y Santillán, yo no laburaba en Mitre en ese momento y andaba en el auto y escucho a Mariel Guirenarda, que era cronista y todavía conduce un programa en Mitre, gritándole a la cana, no tires, hijo de puta, eso al aire. Es una laburante compañera espectacular que en ese momento se indigna con lo que está pasando y grita por Radio Mitre, no tiren, hijos de puta. Y recuerdo también que en ese 2002, como parte de ese efecto que se va generando, que de repente estaba Página 2 y después empezó Día D, y después Punto Doc, y después Televisión Registrada, la vieja Televisión Registrada, no la de ahora, después estaba aparece... Y de repente en el Grupo Clarín aparece Telenoche Investiga. Y Telenoche Investiga hace, tras la investigación de una periodista que había estado desaparecida ante la dictadura, que era Miriam Lewin, que es Miriam Lewin, le da el golpe más fuerte que recibió la Iglesia Católica en su historia en términos de imagen, que es que denuncia que el sacerdote más popular de la Argentina, el que cuida a los niños, es un violador de menores. Y según la teoría clásica de los medios, ¿qué haces? Clarín es conservador, es aliado de la Iglesia, jamás se te va a ocurrir que Clarín va a tirarse contra la Iglesia Católica. Y ahí tenés el caso claro de la grieta. Una ex desaparecida investiga, convence al editor y el editor... Ahora, si vos me decís, volviendo un poco, rebobinando, volviendo un poco para atrás, ¿cuántas historias feas tenés para contar contra esa que es linda? Y seguramente un montón. ¿Cuántas historias tenés de la nación cerrando fila con los grupos económicos concentrados frente a la historia de la nación denunciando la primicia de que la ley de flexibilización laboral que pedían las patronales en la época de la Rúa fue aprobada por sobornos? Eso lo denunció la nación. Seguramente tenés un montón de historias que te muestran todo lo malo que son. Y en el medio está la grieta. Y para que haya la grieta, tiene que haber tipos que se rompan el orto, laburando, estudiando, viendo fuentes y mostrando que tienen una información exclusiva que a ese diario y a esa empresa les sirve. Y si esa empresa, por razones comerciales, no la publica, la filtra en otro lado. Para que se cague los de esa empresa que no la publicaron porque tienen que ir detrás de la primicia que dio otro medio. Y entonces, frente a todo eso, lo que se necesita, ¿saben qué es? Laburo. Lo que hacemos los tipos que hacemos esto, a veces mejor, a veces peor, a veces con equivocaciones, a veces atrapados en guerras que son ajenas, lo que se necesita es laburo. El tipo que se duerme pensando cuál es la jugada de fútbol que hizo mal y que la va a hacer mejor mañana. El tipo que se pelea con la mujer porque en la cena está pensando, puta, esta nota me salió mal, este reportaje lo hizo mal, mañana tengo que ser más eficiente con lo que hago porque no estoy siendo suficiente. Y que lo hace no para ganar dos mangos más, que lo hace porque no puede vivir si no mete un gol al día siguiente. Yo me recuerdo cuando era chico contando, cuando tenía la edad de ustedes, contando la cantidad de notas por semana que lograba publicar en Página. Y me frustraba cuando se me bajaba el promedio. Y de esa tensión salen buenos profesionales. Y créanme, por lo menos en mi experiencia, que esos buenos profesionales tarde o temprano se hacen notar. Y cuando se hacen notar, empiezan a imponer cambios de regla de juego. Cuando empezamos en la década del 80 a laburar, era impensable que en los grandes medios se mencionaba IBM por su nombre, y se empezó a mencionar. En los grandes medios estaba la idea de que no había que revisar demasiado el tema de la apropiación de niños, porque Neustadt decía que los cuidaron con amor, entonces no había que separarlo de las familias que lo habían criado. Y muchos periodistas, muchos de los que después fueron acusados de cómplices de la dictadura y toda esa pavada que siguieron estos años, militaron para explicar que esos chicos tenían que ser restituidos. Y podía dar infinidad de ejemplos de cosas que se pueden hacer. Pero para que hacer esas cosas se necesita una cosa principal, que es laburar y romperse el orto. No hay forma de destacarse en ninguna profesión, y créanme que lo digo como alguien ya grande, y los veo a ustedes jóvenes empezando, en ninguna, el que sea economista, el que sea médico, el que sea, si no se rompe el orto. Son años de pasión. Lo que, para cerrar, me parece que me estoy excediendo. Lo que quiero decir es que muchas veces, recién un colega dijo qué bueno hubiera sido que las universidades de la Facultad de Medicina se explique más sobre el sistema de poder que hay en la medicina para que cuando lleguen a ejercer la medicina no se encuentren con esa sorpresa. Yo lo que les quiero decir es que muchas veces cuando me entrevistan de facultades de ciencia de la comunicación, no me preguntan cómo haces un reportaje, cómo haces un programa de radio, cómo haces una nota. Lo que me preguntan es mucho sobre el sistema de medios y el poder. Y muchas veces siento que así como algunas universidades están desbalanceadas y les explican demasiado el oficio concreto y demasiado poco el sistema de poder en el que están inmersos, creo que muchas de nuestras facultades que enseñan comunicación explican demasiado el sistema de poder, pero no les explican qué pasa dentro de una redacción. No les explican que cuando vos vas a una redacción, cada día lo primero que te pregunta el jefe es ¿qué tenés? Y no les explican que en las redacciones es importante cómo se escribe una nota y cómo se provoca y cómo y todo eso. El oficio concreto muchas veces cuando salen de la universidad no lo saben. Y ese es un problema serio.